Estamos en comunicación con Antonio Bonfatti, ex gobernador de la provincia de Santa Fe, en donde Bonfatti está en la provincia de Entre Ríos, ya que hoy miércoles el ex gobernador recorrerá algunas localidades entrerrianas que se va a encontrar, valga la redundancia, con militantes y ofrecerá una serie de notas a la prensa en el marco de la campaña que lleva adelante Consenso Federal. Esto es con las candidaturas en el orden local de Juan Rossi, diputado nacional, Lisandro Gamarra como senador nacional y Roberto Labaña, obviamente, presidente, ¿no? En primer lugar, va a estar arribando a la localidad de Victoria. Bonfatti, muy buen día, ¿cómo le va? Virginia de Micheli, Claudio Velotti, quien le habla, Horacio Mugle, lo saludan, gracias por atendernos, ¿cómo está?
Bueno, un gusto, buenos días para los tres y para toda la audiencia, obviamente.
Gracias por atendernos, Bonfatti.
No, al contrario, un gusto.
¿A qué hora estará en Victoria como arranque?
Ya estamos en Victoria.
Ya están en Victoria, bien.
Ya estamos en Victoria, salimos temprano de Rosario, después vamos a Rosario del Tala, Nuevo Ya, y después a la tarde estamos ya en Paraná.
Bien. Bueno, cuéntenos un poco, Antonio, cómo ve un poco el termómetro de esta tercera vía, ¿no es cierto?, de estos dos frentes polarizados que hoy por hoy parece disputarse la Argentina. ¿Cuáles son los objetivos a mediano plazo, ¿no es cierto?, de Consenso Federal?
Bueno, nosotros tomamos esta decisión en un congreso el 4 de mayo. Ahí estaba todavía en efervescencia las candidaturas Macri y Cristina Fernández. Nosotros entendíamos que era necesario tener una alternativa a esa grieta famosa que nos dividía tanto a los argentinos. Y comenzamos una construcción, llegamos hasta donde nos dio el cuero, como se dice en el campo, porque creo que teníamos la posibilidad de haber construido algo mucho mayor, mucho más grande. Nadie es tonto en este país en el análisis político. La irrupción de Alberto Fernández trastocó un poco esa mirada que había de enfrentamientos. Nosotros seguimos adelante con nuestra posición, creemos que es necesario oxigenar este país dándole otra alternativa y obviamente a nivel de las legislaturas también que haya una pluralidad de voces y no este enfrentamiento, reitero, que no nos lleva a nada, ¿no?
Bueno,
creo que las divisiones van a exacerbar aún más los problemas que tenemos los argentinos y es momento de entendimientos y de acuerdos.
Antonio, justamente ahí, pase lo que pase con la elección, si Roberto o no llega a la presidencia, la mirada está puesta claramente en el Congreso Nacional.
Obviamente, porque empujamos la presidencia de Roberto Labaña, pero también entendemos que nosotros tenemos que tener un Congreso en donde el interior esté expresado, no de estas miradas contrapuestas, sino de analizar y estudiar los problemas que tenemos los argentinos, en particular, bueno, cada una de las provincias, tenemos cosas muy diferentes unas de otras, y hay que llevar, ¿no?, esa monotonía del voto que a veces ocurre en las legislaturas, en donde se baja el martillo, oficialismo y oposición, y nadie mira nada de lo que está ocurriendo en la realidad, sino que es como un voto cautivo, una expresión cautiva y un voto cautivo a la hora de sancionar determinadas leyes, sino que hay que estudiar los problemas y creo que es lo que nos está haciendo falta también, ¿no? Profundizar esas cosas.
Bonfatti, le hago una consulta y tiene que ver con esto, porque mucho se habla de la grieta y nosotros, por lo menos mi mirada, es que la grieta verdadera está en la actualidad. No sé si tanto en el orden cultural, sino cuando hablamos de grieta empezamos por la económica, por la gran distorsión de la calidad de sueldos, y eso para mí marca claros mensajes. O sea, que un intendente de una localidad muy cercana a la ciudad capital de Entre Ríos, como es Paraná, como Colonia Avellaneda, gane 3 veces más que un sueldo que el presidente municipal de la ciudad de Paraná, que un legislador gane 150, que el presidente de la Corte Suprema de Justicia gane casi 500.000 y otras cosas de fondos discrecionales como para manejarse, que a nivel estructural, digamos, un chofer gana tanto, un docente tanto, y cuando hay aumento hablamos de un 15% y un 15% para todos en general, y un 15% para 500.000 no es lo mismo que para 15.000 pesos, digamos. ¿Cuándo va a empezar a normalizar? Me parece que es el gran principio de la grieta que pasa por las distorsiones de la ambición de poder y de angurria económica.
Y yo le agregaría eso, la diferencia entre Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el interior del país.
A ver.
¿Eh? Claro, usted va a Buenos Aires y parece que está en Roma, Berlín, París. Por la cantidad de obras, de infraestructura que hay. Y usted recorre el interior, donde al no tener proyectos, no ha habido durante décadas un federalismo en donde se privilegie el desarrollo armónico del país, también hay diferencias. Por otro lado, vivimos en un continente que no es el más pobre, pero es el más desigual, y creo que la desigualdad, yo comparto con usted, la desigualdad es la base de los enormes conflictos que existen hoy en el mundo. Ya ni siquiera le hablo de Argentina. Países como los europeos que han explotado y exprimido como un limón al África, ahora se quejan porque, claro, la gente busca salvar su vida, la de sus hijos, y emigra. Uh-huh. Y están generando fenómenos violentos tremendos. O Estados Unidos con el resto de América Latina, Guatemala, México, Centroamérica, todas esas migraciones, la intención de hacer un muro. Digo, esto es el reflejo de la desigualdad en el mundo. Un mundo en donde tendríamos para generar riqueza para toda la humanidad y terminar con la construcción y fabricación de armas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, esto, yo coincido con usted. Hay que ir a un mundo más igual, y esto se logra a nivel de, vamos a bajar un poco más a tierra, de Argentina, con una política tributaria en donde el que más tiene más pague, y en donde la distribución de la renta sea mucho más pareja. Nosotros tendríamos que volver a la década del 50, uh-huh, que era prácticamente 48-52, 50-50, por ahí andaba, uh-huh, entre el sector del trabajo y el sector de la producción, ¿no? Hoy esto está totalmente desvirtuado. Yo acabo de recién de leer algunas noticias. Rosario se espera 15,2 de desempleo para fin de año. El año pasado estábamos en 7. 15,2, ¿cómo explica eso?
Dígame usted, que justamente el intendente rosarino...
Bueno, pero las políticas que se han llevado adelante, no es el tema del intendente, las políticas económicas, los comercios, las industrias paralizadas, la pérdida del poder adquisitivo del salario, no se mueve la economía. No hay país que funcione con una tasa de interés del 60-70%, no existe en el mundo eso.
El lunes estuve en Rosario.
¿Quién puede crecer?
El lunes estuve en Rosario y me hizo acordar, porque yo soy egresado allá de la Siberia.
La UNR, sí.
Exactamente, ahí estudiamos comunicación social. Y estuve en la época estudiando de Menem, donde la comunidad Toba prácticamente estaba a 5 o 6 cuadras de Plaza Pringles. Y veía un letargo realmente pasmoso, ¿no es cierto?, para traccionar. Luego empezó a aflorar el campo, la tracción, los barcos, y empezó a levantar tremendamente. Y el lunes vi algunas reminiscencias del pasado ese que le marco. Y me dejó muy preocupado, ¿no? Porque, claro, uno por ahí mira su ombligo de lo que tiene alrededor, y cuando viaja un poquito te das cuenta que está el país sin crecer hace no menos de 12 años, que lo que mismo que dice La Baña, ¿no? Y en este sentido, ¿cómo salimos? Porque todo el mundo dice, bueno, perfecto, hay que ponerle más plata en el bolsillo. Nadie me dice cómo. Hay que ceder, pero ¿cómo? Y hay que hacer un gran consenso. Ajá, ¿y qué van a ceder? Pero nadie quiere ceder. Entonces, ¿cómo se sale? ¿Cómo mirás?
Lo primero de todo es generar confianza. Si usted no genera confianza, la desconfianza de uno en el otro genera que cada cual quiera salir por el atajo y encontrar su camino propio. En esto va a tener que ver el futuro presidente, cómo se planta frente a la sociedad. Creo que un diálogo desde el primer día con los sectores del trabajo y la producción, algunos acuerdos básicos, que después se transformarán en cuestiones económicas, pero tiene que haber primero un principio de decir, bueno, a ver, tomémonos los argentinos un tiempo, donde también los medios de comunicación tendrán que jugar un papel cultural. Usted antes nombró la palabra cultural también, sí, de convocar a podamos entendernos alguna vez, unos y otros. Yo creo que la salida está en que todos perdamos algo. Si todos creemos que vamos a ganar sin perder, estamos equivocados. Entonces hay que sentarse en una mesa, hay que propiciar un consejo económico y social y político, convocar actores del sector empresarial, sindical, organizaciones sociales, la iglesia, que siempre ha jugado en momentos muy críticos un papel relevante en esto. Yo recuerdo en 2001 intentar una salida de ese tipo. Y obviamente después tenemos alguna espada de Damocles muy importante arriba de nuestra cabeza, el caso de la deuda externa. Esto hay que sentarse con los acreedores, plantear con total crudeza la realidad que estamos viviendo. Es impagable hoy en este momento, en las condiciones como están planteadas las cosas. Hoy estaba leyendo también algunos artículos que hablaban de 4 años de gracia. Hay que ver alguna quita al estilo de lo que fue Portugal. Uh-huh. Todas estas cosas son materia de análisis. Ahora, también creo que es una oportunidad que tenemos los argentinos de dar vuelta a una página de décadas. No hablo ni de este, ni del anterior, digo, de décadas de desencuentros. Uh-huh. Que también es nuestra cultura, ¿no? Porque venimos de nuestros orígenes del interior contra capital, la aduana de Buenos Aires. Digo, venimos permanentemente enfrentándonos los argentinos. Es inexplicable este país con las la riqueza que tiene que estemos en la situación que estamos.
Bueno, pero vuelvo al origen. ¿Está usted viendo una especie de génesis, o sea, una especie de implosión para que nazca algo que unifique a este país?
Si eso no ocurre, vamos a pasar por situaciones gravísimas. Entonces creo que hoy hay una toma de conciencia por parte de muchos actores de que de una vez por todas tenemos que encontrar algún tipo de acuerdo. Y ahí va a estar de la mano la capacidad del piloto, el piloto de tormenta del presidente. Si el presidente tiene la humildad de la convocatoria, de no creer que va a perpetuarse en el poder por décadas, de que es necesario escuchar pluralidad de voces, porque es el otro tema, no pensar en el hegemonismo de la política o en el hegemonismo de un partido, hay que abrir la cancha en esto, ¿no? Digo, llevando un término futbolístico.
Pero ya los partidos no existen, Antonio, ya son todos frentes nomás, pero porque el partido desapareció por sí solo.
Por eso digo abrir a la pluralidad, abrir a la pluralidad, convocar. Convocar y de una vez por todas tener un proyecto que podamos escribir. A ver, ¿vamos a tener industria nacional o no? Si decimos que sí, digo, vamos a poner los elementos arriba de la mesa que hacen a tener industria nacional.
Autonomía nacional, por ejemplo, conceptos básicos, bueno, autonomía nacional, ¿qué va a pasar?
Pero bueno, ciencia y tecnología, al servicio de agregar valor. Le vamos a dar valor. ¿Saben cómo se grafica eso cuando uno mira el presupuesto? Porque en el discurso dice, no, la ciencia y la tecnología, espectacular. Bueno, a ver, vamos a ver el presupuesto, cuánta plata pusiste para el INTA, para el INTI, para el CONICET, para la universidad. Si ahí está manifestado, expresado, con determinado presupuesto que realmente apunta al crecimiento, entonces están demostrando que es verdad lo que se está diciendo, que la ciencia y la tecnología tienen que estar al servicio de una cambio de matriz productiva de la Argentina. Y estas son las cosas que hay que empezar a evaluar. Cuestión por cuestión, salud y educación, podríamos hablar horas de eso. Bueno, a ver qué es lo que se, cuando se dice, y cuál es el modelo, el proyecto que estamos queriendo llevar adelante.
Sí, bueno, eso mencionábamos. Yo decía, el cambio cultural va a ser cuando se fricen los salarios. Por ejemplo, vuelvo, el tema de los jueces, durante mucho tiempo, y se le dé un incremento sustancial a los docentes con la exigencia de, señores, ustedes se dedican full time a esto, y el que falta, correcto, hasta luego. El gremio que se mete en el medio, vuela el gremio también, digamos, o sea.
Y los jubilados que hacemos también, porque son los que generalmente no tienen voz, ellos no paran. Entonces digo, todas estas cosas, hay que ir tomando una por una las cosas y empezar a desbrozarlo, desplumar la gallina de una pluma por vez, dijo, ¿no?
Es difícil, ¿eh? Con todas las corporaciones que hay, claro que con sí, con el arraigo legal, ¿eh? ¿Qué va a ser de
Hay que empezar. Si usted no empieza, no nunca lo valora.
¿Qué va a ser de consenso federal una vez que se determinen las elecciones? ¿Va a seguir conformado con un espacio? ¿Va a colaborar con el gobernador? ¿Quién gobierne en este nuevo periodo?
Bueno, ojalá sea consenso federal como una expresión de deseo. Sí. De cualquier manera, consenso federal es una tercera opción que nosotros planteamos en el país. Y obviamente que siempre a disposición de, si no nos toca hacer gobierno, de sumar para la Argentina. Creo que, vuelvo a esto, son lo que yo pienso. Tenemos que hacer propuestas concretas y que sean posibles de realizar. Nada, digamos, de espejitos de colores.
¿Qué autocrítica, para finalizar, puede hacer desde el lado del socialismo que, después de varios años, pierde la provincia de Santa Fe? ¿En qué no supieron vislumbrar el armado nacional, pregunto, para continuar?
No, los votos que perdimos, ustedes lo van a encontrar en los 280.000 votos que sacaron los Provida. Ahí está la diferencia. Porque fíjense que el peronismo sale segundo en diputado con 7 y esta chica Amalia Granata saca 6 diputados. El socialismo saca 28. El Frente Progresista, perdón, no el socialismo.
Sí, sí.
Entonces digo, ahí está la explicación. Nosotros hemos...
La definición hacia los pañuelos verdes fue, usted dice, la definición electoral.
Nosotros hemos cumplido con la ley, y esto es lo que pasa en Argentina, a veces no se respeta. El protocolo hospitalario con respecto a la interrupción legal del embarazo, nunca hemos violado la ley. El matrimonio igualitario también es una ley. Bueno, hay quien se ha atalonado como campaña en eso, e indudablemente esos votos fueron para otro lado, no fueron para el Frente Progresista.
Bonfatti, ha sido muy amable, ¿sí? Victoria, y después, ¿cómo sigue entonces el recorrido de la provincia?
El Tala, después Nuevo Ya, y después nos vamos para nuestra tabla a las 5.
Gracias por el contacto, muy amable.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego. Antonio Bonfatti, ex gobernador de la provincia de Santa Fe, justamente hablando de la carrera proselitista de consenso federal en la provincia de Entre Ríos, finalizando en esta capital en breve nada más.
Primero te enterás acá, en Radio Nacional Paraná. Estás escuchando Primera.